de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus compinches como el gobierno legítimo de Venezuela, declaró el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Walls, en el Consejo de Seguridad. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense, jefe de la organización terrorista extranjera Cártel de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones, y la comunidad internacional tiene las pruebas. El presidente Donald Trump ha sido muy claro al afirmar que utilizará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a los cárteles de la droga que han operado con impunidad en el hemisferio occidental durante demasiado tiempo, dijo el embajador Walls.
The single most serious threat to this hemisphere is from transnational terrorists and criminal groups.
La amenaza más grave para este hemisferio proviene de los grupos terroristas y criminales transnacionales.
These cartels are not like the mafia.
Estos cárteles no son como la mafia.
These cartels are sophisticated, very technically capable, well financed, and are wreaking havoc in our region.
Son sofisticados, muy capaces técnicamente, bien financiados y están causando estragos en nuestra región. En su Informe Mundial sobre Drogas 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó a Venezuela como la principal ruta en todo el hemisferio occidental para el tráfico de drogas, narcóticos y materiales ilegales que ingresan a Estados Unidos y cada vez más a Europa. Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles, al que ha designado como organización terrorista extranjera junto con el Tren de Aragua. Esto incluye las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar a estos cárteles. La realidad es que los petroleros sancionados operan como el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo, señaló el embajador Walls. Estos petroleros sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles. El régimen ilegítimo de Maduro no solo coopera y financia abiertamente a terroristas y organizaciones criminales, sino que también invita a grupos terroristas como Hezbollah, al igual que el régimen iraní, milicias como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a operar abiertamente dentro de su territorio, advirtió el embajador Walls. Además, la capacidad de Maduro para vender el petróleo venezolano le permite su fraudulenta asunción del poder y sus actividades narcoterroristas, señaló el embajador Walls.
The people of Venezuela, frankly, deserve better.
El pueblo de Venezuela francamente merece algo mejor.
These people who have suffered under Maduro's socialist dictatorship.
Estas personas han sufrido bajo la dictadura socialista de Maduro.
It is the action and policies of the illegitimate Maduro regime that pose an extraordinary threat to our hemisphere's peace and stability and to that of the United States.
Son las acciones y políticas del régimen ilegítimo de Maduro las que representan una amenaza extraordinaria para la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio y para las de Estados Unidos. El resultado final es que ya sean ataques físicos a nuestros edificios e infraestructura como los que sufrimos el 11 de septiembre, o ataques híbridos como inundar la nación con criminales y productos químicos mortales, dijo el embajador Walls, Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para proteger su hemisferio, sus fronteras y su gente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y rompió el silencio. Después de días de críticas, de burlas, de rechazo popular, Roberto Caballero Grande decidió hablar. Pero no para pedir disculpas, sino para aclarar, según dice él ahora, que nunca propuso quitarle el arroz o la papa a la gente, sino que defendía una dieta más diversa y balanceada. El problema es que nadie discute eso. Ningún cubano cree que la alimentación sana deba depender de uno o dos alimentos, lo que indignó al país, a Cuba, no fue una discusión nutricional, sino el mensaje implícito que la crisis alimentaria se debe a los hábitos del pueblo cubano y no al sistema que lo empobreció. Roberto, gracias por dar la cara. De verdad, mira, se agradece. Al menos se agradece la decencia de responder ante esta ola de indignación nacional. Ahora bien, permítanme una pregunta. ¿Se imaginan ustedes a Díaz-Canel o a Raúl Castro o a cualquiera de los arquitectos de este desastre reconociendo, aunque sea una vez, que se equivocaron? No lo hacen porque la soberbia no se los permite. Pero hay algo que no puede pasarse por alto. Cuando desde la televisión estatal se sugiere que el problema es que la gente se habituó a comer arroz, que lo que se está transmitiendo no es un criterio, es una acusación moral, que el hambre es culpa del hambriento. Usted, señor Roberto, dice ahora que no pertenece a ninguna institución oficial y que ejerció su derecho a opinar. Y esto es verdad, es cierto, opinar es legítimo, pero cuando usted opina desde un programa de la televisión del régimen cubano, la opinión deja de ser personal, se convierte en un discurso político y ese discurso tiene consecuencias. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, como dijo mi querida amiga Mónica Baró, señor Caballero, hay un hecho que pesa a la organización a la que usted pertenece, este Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ha recibido cientos de miles de euros para mejorar la agricultura en Cuba. Usted mismo, señor, ha viajado con dinero pagado por los contribuyentes europeos para ese propósito. ¿Y cuál es el resultado? Un país hundido en la miseria, en el hambre. Basta ya de maquillar la realidad. Basta de intentar dorar la píldora. Usted, yo, el pueblo cubano, sabe que sus teorías, sus leyes, sus discursos no son la solución, son parte del problema. Y si no, mire, pregúntele a su propia familia que escogió la Florida porque el país que usted ayudó a construir o destruir, ahí no hay quien viva. A ver, seamos honestos, aunque sea una vez. Den un paso al costado, no han sabido hacerlo, dejen que la vida prevalezca, porque el país, Cuba, nuestro país, está cansado de excusas, de pretextos, de mentiras, está harto de muerte. Cuba merece vivir y vivir bien. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Queremos que Cuba viva y que viva bien. Y justamente el primer tema que les propongo hoy es un informe demoledor del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que sostiene, y esto lo ha publicado Cuba Siglo XXI, que las muertes provocadas por el chikungunya y otros virus podrían acercarse a las 8.700. Es una barbaridad esta cifra, es altísima. Por supuesto, es un número que no tiene nada que ver con lo que reconoce el régimen cubano. Me acompaña esta tarde Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, un gran amigo, es un placer recibirte siempre por aquí, Juan Antonio.
Y es un placer darte no solamente los buenos días, sino felicidades por esta fiesta.
Oye, muchísimas gracias, Juan Antonio, igualmente esas felicitaciones. Mira, ¿cómo llegan a esta cifra? 8.700 muertes. El régimen ha tratado de minimizar esto desde la primera vez. Recuerdo cuando empezó el SOS en Matanzas, la gente decía, hay una enfermedad rara, y el régimen miraba para otro lado.
Bueno, vamos a decir en primer lugar que esto está basado en las pocas cifras que el régimen ha dado oficialmente, que son básicamente dos. O sea, en una comparecencia televisada, Durán, Francisco Durán, que es el director de Epidemiología Nacional del Ministerio de Salud Pública, dijo que no era el 90% de la población el que estaba contaminado, como decían los enemigos y qué sé yo, sino más o menos un 30 o un 30 y pico por ciento. El problema es que si tú aplicas un 30 o un 30 y pico por ciento a la cifra oficial de población que ha dado la Oficina Nacional de Estadística e Información en el año 24, son 9.7 millones. Saca el cálculo y eso te va a dar una cantidad que oscila más o menos en esta que estamos ahora aplicando. Entonces, tenemos, ya sabemos la cantidad contaminada, o sea, el número de personas contaminadas reconocido por ellos de esa población total. Entonces nos faltaba por decir, bueno, ¿y cuánta gente de esa se puede morir? Y entonces buscamos la documentación científica internacional sobre los arboviriosis, la chikungunya, y entonces en explosiones de chikungunya, que tiene una letalidad inferior al dengue incluso, pero en esas explosiones hay tres escenarios. Uno bajo, donde ellos lo calculan sobre la base del 0.1, uno intermedio, que lo calculan con una variante entre 0.3% a 0.5% del número de contaminados, y una más alta, que es la cuando tú calculas el 1% de los contaminados que mueren. Bueno, aplicando la intermedia, incluso aplicando la tasa más baja de la intermedia, que es la de 0.3%, nos da 8.700. Si lo hubiéramos aplicado la tasa mayor dentro del escenario intermedio, hubieran sido 15.000 muertos. Y entonces, a esto agrégale que con la opacidad de los números, no sabemos exactamente, o sea, tenemos que basarnos en lo que ellos digan, pero agrégale también que hay un subregistro de casos, porque según los testimonios que hemos recogido en el terreno, y lo que ellos mismos han dicho en televisión, la mayor parte de las personas no va a los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay reactivos para diagnosticarlo, a veces no hay ni médicos para recibirlo y no hay condiciones para darle la atención que necesita primaria un enfermo de esto. Por lo
No, y
tanto,
hemos
tienen que
visto, Juan
regresar
Antonio,
frustrados. Digan.
y no, y hemos visto, Juan Antonio, imágenes, a nosotros nos han llegado imágenes de cementerios desbordados en Cuba, es decir,
Exacto.
de la situación que hay. Yo recuerdo, hay un señor que además muy valientemente publicó un video, nos envió, nos hizo una videollamada desde la morgue en Bayamo. Yo me quedé horrorizado con lo que vi en ese lugar. Evidentemente, las imágenes ni siquiera las publiqué porque eran escandalosas, la cantidad de muertos que habían en ese sitio. Y el régimen mira para otro lado. Cuando las personas mueren con chikungunya y estas cosas, le ponen otro tipo de causa de fallecimiento. Hemos sido
Claro,
testigos de eso.
sí. Eso, todo eso está recogido en el informe, las orientaciones concretas que le han dado a los médicos para falsear el origen de la causa de defunción. O sea, que pongan cualquier cosa menos el origen directo o inicial, que es el contagio. Bueno, eso lo hicieron también con el COVID. Disfrazaban muchas muertes de COVID como problemas respiratorios, ataques al corazón, etcétera. Hay hasta una señora que la pusieron como muerte natural. Bueno, se contagió, parece que era natural que se muriera la pobre. Y entonces, tiene todos esos trucos, pero nosotros decidimos probar que estaban mintiendo y probarlo con sus propias cifras. Aquellas que hemos podido recoger, ¿no? Públicamente. Y aplicándole entonces eso a la población y lo que nos da, aplicando moderadamente los tres escenarios, el más moderado o el intermedio, digamos, sería ese de 8.000 y tantas muertes.
Ahora, Juan
Pero
Antonio, una pregunta.
cuando tú ves las morgues, perdóname, cuando tú ves las morgues, yo me voy por el escenario peor, que eran 29.000 muertes.
Wow. Una pregunta, Juan Antonio, porque, a ver, en el discurso del régimen, uno pensaría que, ok, van a reconocer de que hay una crisis, van a pedir ayuda, ay, qué malos son los americanos que nos tienen bloqueados y que por culpa de ellos no vienen las medicinas, el mismo cuento de siempre. Entonces, pero no, maquillan esto. Tratan de ocultarlo, ¿por qué?
Tratan de ocultarlo porque el verdadero problema aquí no es el monstruo de Aedes aegypti, el verdadero problema se llama Gaesa. Gaesa ha centralizado los principales recursos del país, ha puesto las inversiones principales del país en función del turismo, que son sus negocios. O sea, entre el 30 y en el año 21 llegó a ser más del 40% de la inversión del país, que va para construcciones de hoteles que permanecen vacíos, porque además hay lavado de dinero y toda una
Así
serie
es.
de cosas más. Y mientras tanto, la estadística que te da la UNED es salud pública y asistencia social. Han mezclado las pensiones, la asistencia social, con lo que invierten en salud para que no se vea lo bajo que es la inversión en salud. Y así todo es el 2%, compáralo con el turismo. Pero imagínate tú, esto no es un problema de cualquier tipo de información, esto es una información que un turista potencial que está en Italia contemplando la posibilidad de montarse en un avión para ir a Cuba, se entera de que hay todos estos problemas de epidemia y qué sé yo, y cancela el vuelo y va para otra parte. Entonces, hay un motivo egoísta, sumamente egoísta, por los mismos que han provocado esta situación. Porque, repito, esta situación en condiciones de hospitales, etcétera, normales, no tiene esta gravedad. Pero en estas circunstancias se ha propagado esto como si fuera una, no sé, una pandemia catastrófica de fin de siglo. ¿Y quiénes son los culpables de eso? No es Mosquito Díaz Egipto, y son ellos. Es el sistema que ellos han impuesto para repartir la renta nacional, que se ha robado el dinero a los médicos, que le quitan los salarios, pero no lo ponen en salud pública. Si no, la salud pública sería mejor la de un país del primer mundo. Han robado 70 mil millones de dólares en 10 años a los salarios de los médicos.
Solo a los médicos.
Sí, si eso lo hubieran puesto, sí, solo en los médicos. O sea, si solamente el compromiso que ellos hicieron con los médicos, que cuando firmaban le decían, y te vamos a quitar el 80, el 90% del salario, y el médico preguntaba, ¿por qué? No, no se preocupe, compañero, eso se va a invertir en salud pública. ¿Dónde está el dinero?
Bueno, ¿dónde está el dinero? Ustedes eso lo han hecho de una manera magnífica. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, si usted quiere saber dónde está la plata en Cuba, vaya a Cuba siglo XXI, ahí los informes son demoledores, y con lo que ha salido también publicado por el Miami Herald, yo creo que no queda lugar a duda, a tal punto que el régimen ni siquiera ha salido a desmentir ninguno de estos informes, porque es que no pueden. Es decir, ¿dónde está el dinero? En sus paraísos fiscales. ¿Dónde está el dinero? Por eso me molestaba tanto ver a Liz Cuesta hablando de solidaridad y no sé qué. Óyeme, la cara tan dura, ¿no? Con el hijo estudiando en una de las mejores universidades, después eso lo sacamos aquí en Martín Noticias, con el cangrejo viajando 25 veces a Panamá. Por cierto, ya tienen el avioncito de nuevo de regreso ahí, los tenemos chequeaditos. Entonces, ahí está el dinero, lo tienen ellos, por supuesto.
Entonces, bueno, esto, repito, esto en cualquier país puede haber un día un brote epidémico de esto, de aquello, lo demás allá. Pero en condiciones normales se controla inmediatamente y se aíslan los casos y se le da tratamiento médico y el resto de la población no sufre. Ahora, en medio del potrero de Don Pío que han creado aquí con el sistema de salud pública, en que es sálvese el que pueda, donde más del 60% de los medicamentos están en falta, donde además de eso están todas las condiciones sociales que ellos han creado, también robándose el dinero. O sea, ¿dónde está la recogida sanitaria de la basura? Más del 68% se acumula en las calles, no es recogida. Eso es el caldo de cultivo para todos los vectores, incluido, por supuesto, el mosquito, pero también para ratas, cucarachas y todo otro tipo de vectores de transmisores de enfermedades. ¿Dónde está el agua para que la gente se pueda lavar las manos antes de comer? ¿Dónde está la comida para poderse alimentar y estar nutrido y que entonces con suficientes minerales y vitaminas el cuerpo pueda resistir a uno de estos, de estos digamos, enfermedades? ¿No? Es el conjunto de toda la crisis nacional que ellos han creado lo que ha determinado de que el impacto que tenga esta epidemia o esta arboviriosis, como le llaman ellos, sea fuera de toda proporción, es una catástrofe nacional, un cataclismo.
Tremendo. Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, por la oportunidad de conversar sobre este informe. Vamos a seguir muy pendientes de lo que publica Cuba Siglo XXI. Y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos escuchan a través de las frecuencias de Martín Noticias, quédese con nosotros porque ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un soldado cubano, un sargento cubano que sirve en el ejército de los Estados Unidos, y para mí fue un placer inmenso esa entrevista, y así que se las comparto. Yo creo que la van a disfrutar tanto como yo.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, yo estoy súper contento de tener conmigo hoy a Pepe Ábalos, sargento del ejército de los Estados Unidos, un cubano de origen, creador de contenido además, un ejemplo de cómo muchos inmigrantes, de muchos cubanos, han aprovechado las oportunidades que nos da este gran país para crecer, para servir, para construir futuro. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pepe Ávalos, sargento. Gracias por su servicio.
Hermano, muchas gracias por esa introducción y por la invitación. Y también quiero aprovechar y darle las gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Y nada, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes.
Mira, yo sigo tus videos en Instagram, en TikTok, y me parece fascinante la manera en que le muestras a las personas qué cosa es el ejército de los Estados Unidos, cuánto bien hace los Estados Unidos en el mundo, y cómo es la vida de un soldado de los Estados Unidos. Hay que siempre a uno le viene a la mente la comparación, ¿no?
Hay mucho misticismo y desinformación acerca de cómo es la vida de un militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, nada, eso es lo que estoy tratando de hacer, traer un poco más de la realidad, ¿no? De la vida de un soldado.
La diferencia más grande en cómo el régimen utiliza sus Fuerzas Armadas, que son para oprimir, que son para destruir al pueblo cubano, y el ejército de los Estados Unidos, que ayuda, que libera, que además conserva la paz.
Así mismo. Es una diferencia bien grande, hermano, bien grande. Yo, de chamaquito, de niño, yo fantaseaba con ser soldado, pero tan pronto crecí y entendí cómo eran las cosas en Cuba, dije, no, aquí soldado no, no.
Oye, cuéntanos qué ha sido lo más difícil para ti después de convertirte en soldado y cómo es el día a día de un cubano soldado en el ejército de los Estados Unidos.
Hermano, ¿qué quieres que te diga? No, a ver, el día a día no es muy diferente a un trabajo normal de 9 a 5, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Aunque tenemos que levantarnos un poco más temprano porque tenemos que hacer preparación física, ejercicio, physical training, como se le dice en inglés. Pero después, cada uno a su oficina o a su lugar de trabajo, cumples con lo que tengas que hacer en tu día, ¿no? En tu jornada. Y luego a tu casa con tu familia, a no ser que estés en una misión o en un despliegue, pero generalmente así es un día a día, en resumen.
Sí, mira, yo sé que te siguen miles y miles de personas, entre ellos muchísimos cubanos, y hay gente que incluso te ha atacado por la propaganda del régimen cubano, y yo he visto tus respuestas magistrales. ¿Cómo tú sientes ese feedback, esa retroalimentación de la gente cuando le muestras lo que es realmente un soldado de los Estados Unidos?
Mario, desde que yo empecé a hacer este contenido, ¿no? Con el canal de YouTube, que fue con lo que yo empecé, he recibido mayormente mucho apoyo de la comunidad porque no había mucha información acerca de este tema en español. Claramente, porque la mayoría de las personas que entran al ejército son americanos, nacidos en Estados Unidos, y la mayor parte del contenido es en inglés, ¿no? Pero ha sido muy lindo recibir ese apoyo de las personas que le interesa el tema y a muchas que le ha ayudado a tomar ese paso, a tomar la decisión de unirse a las Fuerzas Armadas. Cuando yo recibo mensajes o comentarios de las personas que dicen estoy a punto de firmar el contrato o ya empecé el proceso, es bien, bien gratificante, ¿no? Porque el objetivo de todo esto es ayudar a los paisanos. Yo estoy compartiendo lo que me funciona a mí y lo que yo creo que es una manera digna de ganarse la vida, ¿no? Y de servir al país que nos ha dado tanto.
Y de servir al país, eso lo valoro mucho, la verdad, porque sí, es servir a este país que, como bien dices, nos ha dado muchísimo. Y en tu caso, estás en este momento en Italia. ¿Qué hace un soldado de Estados Unidos en Italia?
Bueno, yo hace poco publiqué un video porque me lo habían preguntado mucho en los comentarios, explicando que Estados Unidos no solamente tiene bases militares dentro del país, dentro de los Estados Unidos, sino en diferentes países alrededor del mundo. Italia es uno de esos países. Y bueno, cuando yo firmé mi segundo contrato, que es el que estoy ahora, me dieron posibilidad de escoger dónde quería caer estacionado. Y me dijeron que Italia estaba disponible. Yo siempre fantaseaba mucho con Italia porque sigo mucho el fútbol italiano desde que era un niño. A la comida italiana, toda la vibra, ¿no? Y toda la onda de Italia. Y bueno, no me lo pensé mucho, la verdad. Y bueno, que también mi familia, o sobre todo mi esposa, porque las niñas están pequeñas, estaba de acuerdo, le gustaba la idea, bueno, decidimos venir para acá.
Y mira, cuéntame, ¿qué le dirías a ese cubano recién llegado que está lleno de dudas, que tiene miedo, que no sabe cómo enfrentarse a la realidad de este país, que es completamente diferente de lo que hemos vivido nosotros siempre?
Hermano, que le meta ganas. En Estados Unidos todo o casi todo es posible. Todo depende de qué tanto tú lo quieras y de proponérselo. Más nada que eso. Yo empecé haciendo jardines, trabajando en Publix, trabajé en FedEx, hasta que llegó el ejército de casualidad, en un momento que de verdad necesitaba que llegara ese cambio. Y aquí estoy. Es todo cuestión de proponerse las cosas y meterle ganas.
¿Y qué le dirías a los cubanos que hoy hacen parte del ejército en la isla, en Cuba?
Bueno, por regulaciones, y bueno, porque estoy usando el informe, no quiero tocar mucho el tema político porque no debo. Pero les diría que sigan mi contenido, que sigan mi contenido, para que vean la otra cara. Ahí lo voy a dejar. Y que se informen, que se informen no solamente lo que les alimentan en la isla, sino ahora que tienen acceso a internet, que tienen mega y toda la historia, ¿no? Que se informen acerca de cómo es la vida, en verdad.
El Pepe Arevalo, sargento, muchas gracias por su servicio, muchas gracias por crear ese contenido. Yo me entretengo muchísimo viendo desde la comida del ejército hasta todo lo que vas compartiendo ahí día a día. Realmente vale la pena seguir el contenido de este sargento, de este cubano que hoy sirve al ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por eso.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, aquí estamos.
Y bueno, nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, el último programa del año, así que no se lo pierda. Hasta mañana.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales. Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y rompió el silencio. Después de días de críticas, de burlas, de rechazo popular, Roberto Caballero Grande decidió hablar. Ah, pero no para pedir disculpas, sino para aclarar, según dice él ahora, que nunca propuso quitarle el arroz o la papa a la gente, sino que defendía una dieta más diversa y balanceada. El problema es que nadie discute eso. Ningún cubano cree que la alimentación sana deba depender de uno o dos alimentos. Lo que indignó al país, a Cuba, no fue una discusión nutricional, sino el mensaje implícito que la crisis alimentaria se debe a los hábitos del pueblo cubano y no al sistema que lo empobreció. Roberto, gracias por dar la cara. De verdad, mira, se agradece. Al menos se agradece la decencia de responder ante esta ola de indignación nacional. Ahora bien, permítanme una pregunta. ¿Se imaginan ustedes a Díaz-Canel o a Raúl Castro, a cualquiera de los arquitectos de este desastre, reconociendo, aunque sea una vez, que se equivocaron? No lo hacen, porque la soberbia no se los permite. Pero hay algo que no puede pasarse por alto. Cuando desde la televisión estatal se sugiere que el problema es que la gente se habituó a comer arroz, que lo que se está transmitiendo no es un criterio, es una acusación moral, que el hambre es culpa del hambriento. Usted, señor Roberto, dice ahora que no pertenece a ninguna institución oficial y que ejerció su derecho a opinar. Y esto es verdad, es cierto, opinar es legítimo, pero cuando usted opina desde un programa de la televisión del régimen cubano, la opinión deja de ser personal, se convierte en un discurso político y ese discurso tiene consecuencias. Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, como dijo mi querida amiga Mónica Baró, señor Caballero, hay un hecho que pesa a la organización a la que usted pertenece, este Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ha recibido cientos de miles de euros para mejorar la agricultura en Cuba. Usted mismo, señor, ha viajado con dinero pagado por los contribuyentes europeos para ese propósito. ¿Y cuál es el resultado? Un país hundido en la miseria, en el hambre. Basta ya de maquillar la realidad. Basta de intentar dorar la píldora. Usted, yo, el pueblo cubano, sabe que sus teorías, sus leyes, sus discursos no son la solución, son parte del problema. Y si no, mire, pregúntele a su propia familia, que escogió la Florida porque el país que usted ayudó a construir o destruir, ahí no hay quien viva. A ver, seamos honestos, aunque sea una vez, den un paso al costado, no han sabido hacerlo, dejen que la vida prevalezca, porque el país, Cuba, nuestro país, está cansado de excusas, de pretextos, de mentiras, está harto de muerte. Cuba merece vivir y vivir bien. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Queremos que Cuba viva y que viva bien. Y justamente el primer tema que les propongo hoy es un informe demoledor del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que sostiene, y esto lo ha publicado Cuba Siglo XXI, que las muertes provocadas por el chikungunya y otros virus podrían acercarse a las 8.700. Es una barbaridad esta cifra, es altísima. Y por supuesto, un número que no tiene nada que ver con lo que reconoce el régimen cubano. Me acompaña esta tarde Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, un gran amigo, es un placer recibirte siempre por aquí, Juan Antonio.
Y es un placer darte no solamente los buenos días, sino felicidades por esta fiesta.
Oye, muchísimas gracias, Juan Antonio. Igualmente esas felicitaciones. Mira, ¿cómo llegan a esta cifra? 8.700 muertes. El régimen ha tratado de minimizar esto desde la primera vez. Recuerdo cuando empezó el SOS en Matanzas, la gente decía, hay una enfermedad rara, y el régimen miraba para otro lado.
Bueno, vamos a decir en primer lugar que esto está basado en las pocas cifras que el régimen ha dado oficialmente, que son básicamente dos. O sea, En una comparecencia televisada, Durán, Francisco Durán, que es el director de Epidemiología Nacional del Ministerio de Salud Pública, dijo que no era el 90% de la población el que estaba contaminado, como decían los enemigos y qué sé yo, sino más o menos un 30 o un 30 y pico por ciento. El problema es que si tú aplicas un 30 o un 30 y pico por ciento a la cifra oficial de población que ha dado la Oficina Nacional de Estadística e Información en el año 24, son 9.7 millones. Saca el cálculo y eso te va a dar una cantidad que oscila más o menos en esta que estamos ahora aplicando. Cuando entonces, o sea, tenemos, ya sabemos la cantidad contaminada, o sea, el número de personas contaminadas reconocido por ellos de esa población total. Entonces nos faltaba por decir, bueno, ¿y cuánta gente de esa se puede morir? Y entonces buscamos la documentación científica internacional sobre los arboviriosis, la chikungunya, y entonces en explosiones de chikungunya, que tiene una letalidad inferior al dengue incluso, pero en esas explosiones hay tres escenarios. Uno bajo, donde ellos lo calculan sobre la base del 0.1, uno intermedio, que lo calculan con una variante entre 0.3% a 0.5% del número de contaminados, y una más alta, que es la cuando tú calculas el 1% de los contaminados que mueren. Bueno, aplicando la intermedia, incluso aplicando la tasa más baja de la intermedia, que es la de 0.3%, nos da 8.700. Si lo hubiéramos aplicado la tasa mayor dentro del escenario intermedio, hubieran sido 15.000 muertos. Y entonces, a esto agrégale que con la opacidad de los números, no sabemos exactamente, o sea, tenemos que basarnos en lo que ellos digan, pero agrégale también que hay un subregistro de casos, porque según los testimonios que hemos recogido en el terreno, y lo que ellos mismos han dicho en televisión, la mayor parte de las personas no va a los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay reactivos para diagnosticarlo, a veces no hay ni médicos para recibirlo y no hay condiciones para darle la atención que necesita primaria un enfermo de esto.
Por lo tanto, y hemos visto, que regresar Juan Antonio,
Día.
Y, no, y hemos visto, Juan Antonio, imágenes, a nosotros nos han llegado imágenes de cementerios desbordados en Cuba, de la situación que hay. Yo recuerdo, hay un señor que además muy valientemente publicó un video, nos envió, nos hizo una videollamada desde la morgue en Bayamo. Yo quedé horrorizado con lo que vi en ese lugar. Evidentemente, las imágenes ni siquiera las publiqué porque eran escandalosas, la cantidad de muertos que habían en ese sitio. Y el régimen mira para otro lado. Cuando las personas mueren con chikungunya y estas cosas, le ponen otro tipo de causa de fallecimiento. Hemos sido testigos de eso.
Sí, sí. Todo eso está recogido en el informe. Las orientaciones concretas que le han dado a los médicos para falsear el origen de la causa de defunción. O sea, que pongan cualquier cosa menos el origen directo o inicial, que es el contagio. Bueno, eso lo hicieron también con el COVID. Disfrazaban muchas muertes de COVID como problemas respiratorios, ataques al corazón, etcétera. Hay hasta una señora que la pusieron como muerte natural. Se contagió, parece que era natural que se muriera la pobre. Y entonces, tiene todos esos trucos, pero nosotros decidimos probar que estaban mintiendo y probarlo con sus propias cifras. Aquella que hemos podido recoger, ¿no?, públicamente, y aplicándole entonces eso a la población, y lo que nos da, aplicando moderadamente los tres escenarios, el más moderado o el intermedio, digamos, sería ese de 8.000 y tantas muertes.
Ahora, Juan
Pero
Antonio,
cuando tú ves las morgues, perdóname, cuando tú ves las morgues, yo me voy por el escenario peor, que eran 29.000 muertes.
Wow. Una pregunta, Juan Antonio, porque, a ver, en el discurso del régimen, uno pensaría que, ok, van a reconocer de que hay una crisis, van a pedir ayuda, ay, qué malos son los americanos que nos tienen bloqueados y que por culpa de ellos no vienen las medicinas, el mismo cuento de siempre. Entonces, pero no, maquillan esto, tratan de ocultarlo, ¿por qué?
Tratan de ocultarlo porque el verdadero problema aquí no es el mosquito Aedes aegypti, el verdadero problema se llama Gaesa. Uh-huh. Gaesa ha centralizado los principales recursos del país, ha puesto las inversiones principales del país en función del turismo, que son sus negocios. O sea, entre el 30 y en el año 21 llegó a ser más del 40% de la inversión del país que va para construcciones de hoteles que permanecen vacíos, porque además hay lavado de dinero y toda una serie de cosas más. Y mientras tanto, la estadística que te da la UNEI es salud pública y asistencia social. Han mezclado las pensiones, la asistencia social, con lo que invierten en salud, para que no se vea lo bajo que es la inversión en salud. Y así todo es el 2%, compáralo con el turismo. Pero imagínate tú, esto no es un problema de cualquier tipo de información, esto es una información que un turista potencial que está en Italia contemplando la posibilidad de montarse en un avión para ir a Cuba, se entera de que hay todos estos problemas de epidemia y qué sé yo, y cancela el vuelo y va para otra parte. Uh-huh. Entonces, hay un motivo egoísta, sumamente egoísta, por los mismos que han provocado esta situación. Porque, repito, esta situación en condiciones de hospitales, etcétera, normales, no tiene esta gravedad. Pero en estas circunstancias se ha propagado esto como si fuera una, no sé, una pandemia catastrófica de fin de siglo. ¿Y quiénes son los culpables de eso? No es mosquito de Egipto, son ellos. Es el sistema que ellos han impuesto para repartir la renta nacional, que se ha robado el dinero a los médicos, que le quitan los salarios, pero no lo ponen en salud pública. Si no, la salud pública sería mejor la de un país de primer mundo. Han robado 70 mil millones de dólares en 10 años a los salarios de los médicos.
Solo a los médicos.
Sí, si eso lo hubieran puesto, sí, solo en los médicos. O sea, si solamente el compromiso que ellos hicieron con los médicos, que cuando firmaban le decían, y te vamos a quitar el 80, el 90% del salario, y el médico preguntaba, ¿por qué? No, no se preocupe, compañero, eso se va a invertir en salud pública. ¿Dónde está el dinero?
Bueno, ¿dónde está el dinero? Ustedes eso lo han hecho de una manera magnífica. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, si usted quiere saber dónde está la plata en Cuba, vaya a Cuba siglo XXI, ahí los informes son demoledores. Y con lo que ha salido también publicado por el Miami Herald, yo creo que no queda lugar a duda, a tal punto que el régimen ni siquiera ha salido a desmentir ninguno de estos informes, porque es que no pueden. Es decir, ¿dónde está el dinero? En sus paraísos fiscales. ¿Dónde está el dinero? Por eso me molestaba tanto ver a Liz Cuesta hablando de solidaridad y no sé qué. Oye, la cara tan dura, ¿no? Con el hijo estudiando en una de las mejores universidades de España, que eso lo sacamos aquí en Noticias, con el cangrejo viajando 25 veces a Panamá. Por cierto, ya tienen el avioncito de nuevo de regreso ahí, los tenemos chequeaditos. Entonces, ahí está el dinero, lo tienen ellos, por supuesto.
Entonces, bueno, esto, repito, esto en cualquier país puede haber un día un brote epidémico de esto, de aquello, de lo demás allá. Pero en condiciones normales se controla inmediatamente y se aíslan los casos y se le da tratamiento médico y el resto de la población no sufre. Ahora, en medio del potrero de Don Pío que han creado aquí con el sistema de salud pública, en que es sálvese el que pueda, donde más del 60% de los medicamentos están en falta, donde además de eso están todas las condiciones sociales que ellos han creado, también robándose el dinero. O sea, ¿dónde está la recogida sanitaria de la basura? Más del 68% se acumula en las calles, no es recogida. Eso es el caldo de cultivo para todos los vectores, incluido, por supuesto, el mosquito, pero también para ratas, cucarachas y todo otro tipo de vectores de transmisores de enfermedades. ¿Dónde está el agua para que la gente se pueda lavar las manos antes de comer? ¿Dónde está la comida para poderse alimentar y estar nutrido y que entonces con suficientes minerales y vitaminas el cuerpo pueda resistir a uno de estos, de estos, digamos, enfermedades? ¿No? Es el conjunto de toda la crisis nacional que ellos han creado lo que ha determinado de que el impacto que tenga esta epidemia o esta arboviriosis, como le llaman ellos, sea fuera de toda proporción, es una catástrofe nacional, un cataclismo.
Tremendo. Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, por la oportunidad de conversar sobre este informe. Vamos a seguir muy pendientes de lo que publica Cuba Siglo XXI. Y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos escuchan a través de las frecuencias de Martín Noticias, quédese con nosotros porque ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un soldado cubano, un sargento cubano que sirve en el ejército de los Estados Unidos, y para mí fue un placer inmenso esa entrevista, y así que se las comparto. Yo creo que la van a disfrutar tanto como yo.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, yo estoy súper contento de tener conmigo hoy a Pepe Ábalos, sargento del Ejército de los Estados Unidos, un cubano de origen, creador de contenido además, un ejemplo de cómo muchos inmigrantes, de muchos cubanos, han aprovechado las oportunidades que nos da este gran país para crecer, para servir, para construir futuro. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pepe Ábalos, sargento, gracias por su servicio.
Hermano, muchas gracias por esa linda introducción y por la invitación. Y también quiero aprovechar y darle las gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Y nada, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes.
Mira, yo sigo tus videos en Instagram, en TikTok, y me parece fascinante la manera en que le muestras a las personas qué cosa es el ejército de los Estados Unidos, cuánto bien hace los Estados Unidos en el mundo. ¿Y cómo es la vida de un soldado de los Estados Unidos? Y hay que siempre a uno le viene a la mente la comparación, ¿no?
Hay mucho misticismo y desinformación acerca de cómo es la vida de un militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, nada, eso es lo que estoy tratando de hacer, traer un poco más de la realidad, ¿no? De la vida de un soldado.
La diferencia más grande en cómo el régimen utiliza sus fuerzas armadas, que son para oprimir, que son para destruir al pueblo cubano, y el ejército de los Estados Unidos, que ayuda, que libera, que además conserva la paz.
Así mismo es. Una diferencia bien grande, hermano, bien grande. Yo de chamaquito, de niño, yo fantaseaba con ser soldado, pero tan pronto crecí y entendí cómo son, como eran las cosas en Cuba, dije, no, aquí soldado no, no.
Oye, cuéntanos qué ha sido lo más difícil para ti después de convertirte en soldado y cómo es el día a día de un cubano soldado en el ejército de los Estados Unidos.
Hermano, ¿qué quieres que te diga? No, a ver, el día a día no es muy diferente a un trabajo normal de 9 a 5, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Aunque tenemos que levantarnos un poco más temprano porque tenemos que hacer preparación física, ejercicio, physical training, como se le dice en inglés. Pero después, cada uno a su oficina o a su lugar de trabajo, cumples con lo que tengas que hacer en tu día, ¿no? En tu jornada. Y luego a tu casa con tu familia. A no ser que estés en una misión o en un despliegue, pero generalmente así es un día a día, en resumen.
Sí. Mira, yo sé que te siguen miles y miles de personas, entre ellos muchísimos cubanos, y hay gente que incluso te ha atacado por la propaganda del régimen cubano, y yo he visto tus respuestas magistrales. ¿Cómo tú sientes esa, digamos, ese feedback, esa retroalimentación de la gente cuando le muestras lo que es realmente un soldado de los Estados Unidos?
Mario, desde que yo empecé a hacer este contenido, ¿no? Con el canal de YouTube, que fue con lo que yo empecé, he recibido mayormente mucho apoyo de la comunidad porque no había mucha información acerca de este tema en español. Claramente porque la mayoría de las personas que entran al ejército son americanos, nacidos en Estados Unidos, y la mayor parte del contenido es en inglés, ¿no? Pero ha sido muy lindo recibir ese apoyo de las personas que les interesa el tema y a muchas que le ha ayudado a tomar ese paso, a tomar la decisión de unirse a las Fuerzas Armadas. Cuando yo recibo mensajes o comentarios de las personas que dicen, estoy a punto de firmar el contrato o ya empecé el proceso, es bien, bien gratificante, ¿no? Porque el objetivo de todo esto es ayudar a los paisanos. Yo estoy compartiendo lo que me funciona a mí y lo que yo creo que es una, manera digna de ganarse la vida, ¿no? Y de servir al país que nos ha dado tanto.
Y de servir al país, eso me lo valoro mucho, la verdad, porque sí, es servir a este país que, como bien dices, nos ha dado muchísimo. Y en tu caso, estás en este momento en Italia. ¿Qué hace un soldado de Estados Unidos en Italia?
Bueno, yo lo hace poco publiqué un video, porque me lo habían preguntado mucho en los comentarios, explicando que Estados Unidos no solamente tiene bases militares dentro del país, dentro de los Estados Unidos, sino en diferentes países alrededor del mundo. Italia es uno de esos países. Y bueno, cuando yo firmé mi segundo contrato, que es el que estoy ahora, me dieron posibilidad de escoger dónde quería caer estacionado. Y me dijeron que Italia estaba disponible. Yo siempre fantaseaba mucho con Italia, porque sigo mucho el fútbol italiano desde que era un niño. Y bueno, la comida italiana, toda la vibra, ¿no? Y toda la onda de Italia. Y bueno, no me lo pensé mucho, la verdad. Y bueno, que también mi familia, o sobre todo mi esposa, porque las niñas están pequeñas, estaba de acuerdo, le gustaba la idea. Bueno, decidimos venir para acá.
Y mira, cuéntame, ¿qué le dirías a ese cubano recién llegado que está lleno de dudas, que tiene miedo, que no sabe cómo enfrentarse a la realidad de este país, que es completamente diferente de lo que hemos vivido nosotros siempre?
Hermano, que le meta ganas. En Estados Unidos todo o casi todo es posible. Todo depende de qué tanto tú lo quieras y de proponérselo. Más nada que eso. Yo empecé haciendo jardines, trabajando en Publix, trabajé en FedEx, hasta que llegó el ejército de casualidad, en un momento que de verdad necesitaba que llegara ese cambio, y aquí estoy. Es todo cuestión de proponerse las cosas y meterle ganas.
¿Y qué le dirías a los cubanos que hoy hacen parte del ejército en la isla, en Cuba?
Bueno, por regulaciones, y bueno, porque estoy usando el informe, no quiero tocar mucho el tema político porque no debo, pero les diría que sigan mi contenido, para que vean la otra cara. Ahí lo voy a dejar. Y que se informen, no solamente lo que les alimentan en la isla, sino ahora que tienen acceso a internet, que tienen mega y toda la historia, ¿no? Que se informen acerca de cómo es la vida, en verdad.
El Pepe Arévalo, sargento, muchas gracias por su servicio, muchas gracias por crear ese contenido. Yo me entretengo muchísimo viendo desde la comida del ejército hasta todo lo que vas compartiendo ahí día a día. Realmente vale la pena seguir el contenido de este sargento, de este cubano que hoy sirve al ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por eso.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, aquí estamos.
Y bueno, nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, el último programa del año, así que no se lo pierda. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimiento todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién va a hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba